12 y 18 minutos de hoy, martes 9 de febrero de 2016. Ya estamos aquí con Alan Mizrahi, que es el director del Grupo Radar. Desde la creación de la empresa en 1997, trabaja en el área de investigación de mercados. Es egresado de la, acá se me va a complicar, M. Lyon School of Business en Lyon, Francia, y tiene un posgrado en Economía de Desarrollo Rural de la Université de la Méditerranée. Mi francés es muy malo, en Marsella, Francia.
Te perdono.
Sí, Mizrahi es una universidad mediterránea, vamos a decir.
Universidad del Mediterráneo.
Claro, del Mediterráneo de Marsella, Francia. Vamos a castellanizar y me ahorro el papelón. Mizrahi es un ex catedrático asociado de marketing de la Universidad ORT Uruguay y docente de investigación de mercados y de marketing estratégico. Además, es presidente de la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay y representante de ESOMAR World Research en Uruguay desde 2002. Y ya estábamos recordando que había estado por octubre, noviembre, cuando estaba Daniel Figares, increíblemente cuando estaba Daniel Figares también solo. Básicamente hoy lo llamamos, hay muchísimos datos del último informe del Grupo Radar del perfil del internauta 2015, el año que se acaba de ir. Y hay muchísimos datos que son muy interesantes para entender todo lo que es el análisis de datos, encuestas, pero queríamos hablar un poco a propósito también de lo que pasó hoy, de cómo de alguna manera la visión de alguien que entiende y estudió el perfil de lo que es un navegante web típico de Uruguay y ha hecho informes al respecto, cómo de alguna manera se está manejando las redes sociales, básicamente Facebook y Twitter, a nivel político y a nivel de las empresas y los diferentes organismos públicos. Se me ocurren ministerios, intendencias y otros. ¿Estamos en un nivel de ayornamiento a nivel de lo público y de lo político en el uso de redes sociales?
No. La respuesta es simple y clara. Es no. Es increíble. Hay personas físicas que sí están haciendo un uso muy inteligente, para bien, para mal, no importa, pero un uso muy inteligente de las redes, en particular de Twitter, en hechos como hoy, porque Twitter es el vehículo de divulgación muy rápido y de retransmisión muy rápida de hechos como el de hoy y de opiniones sobre los hechos como los de hoy. Pero entonces hay algunas personas físicas que están haciendo un uso inteligente, pero que todavía no llegan a tener una cantidad de seguidores tal que puedan ser realmente influyentes en la opinión pública en general. Todo queda a nivel de pequeñas subredes, ¿no?
Un micromundo, un microuniverso.
Exactamente.
¿No?
Cada uno tiene su microuniverso. Y entonces, si mi microuniverso no está conectado a tu microuniverso y vos llegás a otra gente a la cual yo no llego, si vos y yo no estamos conectados, entonces lo que yo digo, si vos no lo retransmitís, no le llego a la gente a tu microuniverso.
O sea que todavía no es en algunos casos no tiene un uso masivo.
No es que no tiene un uso masivo. No hay una estrategia, no hay una estrategia por parte de nadie de actuar con inteligencia en las redes sociales. Por ejemplo, los entes públicos.
Sí.
Hoy, a nivel de gobierno, tenés en Twitter la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, que tiene su cuenta y tiene unos 60.000 seguidores. Eso es más o menos del orden de magnitud de la cantidad de seguidores que tiene Luis Lacalle Pou, Larrañaga, Bordaberry, alguna decena de mil más o menos.
Para que la gente entienda, los políticos más tuiteros, entre
los
comillas.
Los políticos que tienen más personas que siguen lo que ellos dicen en la red Twitter, ¿no? 60, 70, 80 mil seguidores es el estándar en el que andan Bordaberry, Lacalle Pou, Larrañaga, que son los más tuiteros. Más o menos en ese orden de magnitud anda la Secretaría de Presidencia de la República. Después, a nivel de gobierno, y salvo Antel, hago la excepción de Antel, que tiene más de 100 mil seguidores en Twitter, salvo Antel, ningún otro ente estatal, ninguna otra empresa pública tiene una cuenta oficial de Twitter. UTE no tiene cuenta oficial de Twitter. ANCAP no tiene cuenta de Twitter. OCE no tiene cuenta de Twitter. Y estamos hablando, el Banco Hipotecario no tiene cuenta de Twitter. Y estamos hablando de organismos que están particularmente expuestos a la opinión pública.
Claro.
Y de los cuales se habla. Entonces vos, aunque vos no tengas una cuenta ni de Twitter, ni de Facebook, ni de nada, la gente está hablando de vos.
Claro.
Y si vos no estás presente, no tenés ninguna posibilidad de contestar, de replicar,
de argumentar por qué
argumentar lo que sea. O, peor aún, no tenés la posibilidad de emitir algún mensaje que le llegue a personas que sí sean influyentes y que tengan una gran cantidad de seguidores.
O a los medios de comunicación, por
ejemplo. O a los medios de comunicación. Entonces, he analizado varios ejemplos en los últimos meses. Por ejemplo, toda la polémica entre Mujica y Astori en su momento, allá por diciembre, si mal no recuerdo, por el tema
ANCAP. Sí, con el cruce de las cartas públicas.
Exactamente.
Sí.
Después, cuando el aumento de tarifas de UTE, cuando... No me acuerdo en este momento qué otro ejemplo analicé. Estuve mirando... Hay herramientas hoy que permiten analizar cómo funcionan las redes. O sea, quiénes son los que emiten información, quiénes son los que retransmiten información sin ser emisores. Entonces, tenés, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, sí. El País. Son cuentas de Twitter que emiten información, dicen cosas. Y después... hay otras cuentas que retransmiten lo que ellos dicen y que llegan a otra cantidad de gente.
Y a su vez replica en otras...
Por ejemplo, la cuenta de Herrerismo. La cuenta de Herrerismo en Twitter difícilmente la veas emitir una información. Siempre están retuiteando, o sea, compartiendo...
De otros.
En términos de Facebook, más conocidos por el común de la gente.
Compartir información.
Ahí está.
Pero rara vez producen información. No es que produzcan, no emiten información propia.
No emiten información propia, retransmiten.
Claro.
Entonces, esa es la estrategia en los países en los que las redes sociales son utilizadas realmente como herramienta de comunicación habitual. Tomo, por ejemplo... el caso de Argentina, ¿no? Cristina Kirchner tenía todo su equipo de lo que llamaban los tuiteros K.
Sí, es verdad.
Los tuiteros K eran cuentas que tenían muchos seguidores, entonces cualquier cosa que emitía Cristina Kirchner, cualquier tweet que escribía Cristina Kirchner, era inmediatamente retuiteado, compartido por todo ese equipo de tuiteros K. Y por lo tanto se llegaba muy rápidamente a una enorme cantidad de gente. Bueno, aquí esa estrategia no existe. No existe a nivel de nadie.
O sea, no existe ni a nivel de gobierno,
ni a nivel de los políticos, ni a nivel de
organismos públicos.
De organismos públicos. Y menos todavía los organismos públicos. Es increíble cómo cuando el tema del aumento de tarifas de UTE, que además se juntó prácticamente, creo que fue 24 horas más tarde, el apagón, que desde Punta del Este hasta Montevideo, hubo en ese mes más de 11.000 tweets hablando de UTE sobre el tema de las tarifas y sobre el tema de del apagón. 11.000 tweets. Es muchísimo. Ninguno de esos tweets fue emitido por UTE.
Claro.
O sea, UTE no tiene cuenta oficial. Por lo tanto, lo único que puede hacer es analizar como espectador lo que está sucediendo, lo que se está diciendo. Ahora, fíjate qué hubiera pasado si UTE, estoy tomando ese ejemplo porque es un caso que analicé bastante en detalle.
Claro, que en principio les va a llegar la información directamente a ellos y van a poder calibrar sin filtros. Yo voy a poner un ejemplo. Hay gente que se queja por un servicio municipal y en Twitter pone arroba, no me acuerdo ahora la dirección de la intendencia, pero pone arroba IM Montevideo. Entonces esa información que emite un ciudadano que está molesto o no, puede ser un elogio también. Le llega directamente a la cuenta, como todos sabemos los que usamos este tipo de tecnologías. Te llega y no tenés filtro. No te llegó a través de un medio de comunicación. Es la opinión de un vecino directamente a tu buzón, digamos, y vos ahí sacás tu conclusión. Ahora, si te llegan 50.000 quejas en un día sobre lo mismo, o 5.000, es un indicativo que de pronto hay algo que estás haciendo mal o hay algo que estás haciendo muy bien, ¿no? Va por ese lado
por el lado de, como bien decís, poder tener la información de primera mano de lo que está pensando quienes están hablando de vos, pero también es una especie de primer muro de contención. Imagínate, en el momento del apagón, se queda sin luz medio país.
Claro.
UTE empieza a recibir 10 millones de llamadas. explota la central telefónica. Bueno, si en ese momento, a los 3 segundos del apagón, UTE desde su cuenta oficial de Twitter hubiera emitido un comunicado diciendo está pasando esto, no sé, tal cable hizo tierra, no sé cuál es la explicación
técnica. Hay miles de usuarios de UTE que lo van a recibir y los medios de comunicación a través de esa cuenta de Twitter a su vez lo van a replicar por 10, por 20, por 30.
En lugar de
eso,
explotó la central telefónica de UTE con reclamos. El gerente de comunicación seguramente tuvo que recibir a 10 millones de periodistas que lo llamaron para pedirle explicaciones. Todo eso hubiera podido ser, no evitado, pero minimizado con una simple cuenta oficial de Twitter y una cuenta de Facebook para dar explicaciones un poco más
extensa. Un aviso a la población,
estamos trabajando, pasó esto, no se preocupen, el espacio de... Bueno, no podemos levantar la llave de nuevo a todo el mundo en 10 segundos, va a ser progresivo, de aquí a una hora máximo todo el mundo va a tener la luz de nuevo. Listo. Pero además está, cuando se generan polémicas como la de hoy,
La de hoy además es... A ver, para que la gente, porque hay muchos oyentes que antes, en la previa de que vos vinieras a la entrevista, no es que ningunea, sino que ni desprecia, sino que minimiza las redes, que no todos son redes, que no es andar con un espejo negro, un Black Mirror frente a la... Y mirar WhatsApp, y mirar Twitter, y mirar Facebook, lo cual es muy sano y yo estoy de acuerdo en que no hay que estar todo el día enchufado. Pero sí es una herramienta muy valiosa, porque esta polémica que se generó hoy entre Esteban Valenti y José Mujica es... Mujica no tiene cuenta de Twitter. Sí tiene gente que le puede manejar una cuenta en forma colateral, pero Mujica no maneja ni cuenta de Twitter ni de Facebook. Todos lo sabemos. Ayer, cuando Mujica habló en Tele12, y voy a leer, Valenti dice: esta es la frase que me dedica José Mujica hoy en Tele12. Juzguen ustedes, luego lo haré yo. Al siguiente tuit: Mujica fue el que le dijo directamente a Busca que yo le pasaba información a los blancos, pero escondió la mano. Una vez más fue Fuentes, diciendo, ironizando, ¿no? En política, bueno, y sigue, ¿no? Y acá es el último tuit que él pone, donde le responde a Mujica, pese a que Mujica no tiene tuit, y dice: lo desafío al charlatán de José Mujica que pruebe que yo pase un solo dato a los blancos y de mis aventuras. Frases dignas de lo peor. O sea, Valenti, inteligentemente o no, utiliza Twitter para responderle a nada menos que un expresidente que hizo declaraciones en televisión. Y eso también es válido.
Es muy válido, y lo que te decía hoy, en cuanto a que los políticos, los organismos públicos, en fin, el sistema político en general se ha olvidado o no ha tenido suficientemente en cuenta el poder de las redes sociales como herramienta de comunicación, eso es particularmente válido a nivel del Frente Amplio. Si vos mirás la cantidad de seguidores, primero, la cantidad de dirigentes políticos del Frente Amplio que tienen cuenta de Twitter, son muy pocos.
Muy pocos, sí.
Y los que la tienen, la han usado durante la campaña electoral y después la han tenido abandonada.
También, sí, es una tendencia, sí.
El que tiene más seguidores en Twitter, y es muy significativo, es Raúl Sendic. Raúl Sendic tiene del orden de 25.000 seguidores en Twitter. O sea, la tercera parte lo que tiene Pedro Bordaberry.
Claro.
Y el último tuit que escribió él o quien maneje su cuenta fue en noviembre.
Sí, de alguna manera está abandonada la cuenta, ¿no?
Está totalmente abandonada.
Acá estoy entrando en la cuenta oficial.
Fíjate de cuándo es el último tuit.
Tiene 148 tuits. La cuenta fue creada... No dice cuándo fue creada. Es la cuenta oficial, dice cuenta oficial del vicepresidente de la República, pero además está marcada como cuenta oficial, y es verdad, es del 30 de noviembre de 2015, y dice: yo me comprometo con la primera infancia, y de alguna manera pone un logo, un cartel que dice: Uruguay se compromete con la primera infancia de primera y para siempre, que es una campaña oficial para atender a la... Y es verdad, tiene 24.600 seguidores, 25.000 para redondear seguidores.
Es realmente muy poco. Danilo Astori no tiene cuenta oficial.
No tiene cuenta oficial. Mujica tampoco.
Tabaré Vázquez tiene una cuenta, hay una cuenta que se llama... Presidente Tabaré Vázquez, o no recuerdo bien.
Sí, pero no la maneja él.
No la maneja, pero además está abandonado desde el año 2009. O sea, es una cuenta que dejó de usar cuando terminó su presidencia, 2005-2010.
Claro.
Y no hay otra cuenta de Tabaré Vázquez.
No.
No hay otro presidente de la
no
República.
Hay cuenta, perdón. no hay cuenta oficial de Presidencia de la República.
Hay una cuenta que se llama SEC de Comunicación, que claro. Hay que adivinar que esa es la cuenta, digamos, oficial, que es el vocero oficial de Presidencia de la República.
Sí, que es el, para que la gente entienda, la Secretaría de Comunicación sería como la oficina de prensa de Presidencia.
Exactamente.
Tampoco exactamente. Es, digo, obviamente refleja las opiniones y las informaciones del presidente, pero no es la cuenta oficial de él como si la tuvo Macri, la tiene Macri, como la tuvo Cristina.
No hay ningún presidente de América Latina que no tenga cuenta oficial de Twitter, salvo
Uruguay.
José Mujica y ahora Tabaré Vázquez.
Tabaré Vázquez, sí, sí.
Es asombroso. Y entonces te decía, particularmente a nivel del Frente Amplio, es que se han olvidado de las redes sociales. Y no sé qué cuestión ideológica, porque la única explicación que se me ocurre es una cuestión ideológica, de no creer en el poder de las redes sociales, de no querer creer en el poder de las redes sociales, como si eso fuera, algo propio de la derecha o propio de... No entiendo la razón, pero me resulta sumamente significativo, y lo vengo siguiendo ya de hace unos cuantos años, el escaso uso que se hace desde la izquierda uruguaya de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Sí. Creo que después de Raúl Sendic, la que tiene más cantidad de seguidores es Mónica Xavier, y también es una cuenta prácticamente abandonada que se creó cuando ella compitió por la presidencia del Frente Amplio, y ahí se creó esa cuenta, es Mónica Fa, y una cuenta que si fuera realmente utilizada tendría muchísimos más seguidores que los que tiene.
Yo recuerdo que para la justamente en el medio de las internas que finalmente ganó Mónica Xavier, yo trabajaba en otro medio, trabajaba en un medio escrito, y una de las cosas, sin que yo le preguntara, fue que en virtud, ella estaba haciendo una valoración política de cómo se comunicaban desde los órganos de conducción del Frente Amplio hacia la militancia, y que en virtud del grado de desmovilización, entre comillas, que había a nivel físico en los comités de bases y eso, una de sus ideas centrales era fortalecer las redes en Internet, grupos de Google, Facebook y principalmente Twitter, que es la herramienta, no sé por qué, pero es la principal herramienta que utilizan los políticos para comunicar lo que sea. Y fue sin que yo le, me acuerdo clarito, sin que yo le preguntara en esa entrevista, que ella me manifestaba que era prioritario. Y bueno, después evidentemente ocurrieron cosas a nivel de la interna o personal y eso quedó en prácticamente en nada, porque es muy poco si el uso. Y lo más curioso es que si no se lo da el partido político, la fuerza política, el Frente Amplio, que no lo haga por algún tema ideológico o porque considera que es poco práctico, lo curioso es que no se haga a nivel de gobierno, a nivel, como decías vos recién, a nivel de instituciones fuertes, empresas públicas fuertes como UTE, como OCE, como ANCAP. En el caso de Antel es hasta de sentido común que tenga presencia en redes sociales. Pero hay organismos de todo tipo. Las intendencias. No todas las intendencias tienen la página web actualizada. No todas las intendencias tienen un buen sistema para comunicarse ni por Facebook ni por Twitter o recibir, ya no digo reclamos, recibir una consulta simplemente, ¿no?
Es que, ¿sabés lo que pasa? Creo que más que nunca, se trata de tecnologías nuevas. ¿Tá? Se trata de formas de comunicación nuevas. Por lo tanto, para manejarlas correctamente, necesitas profesionales que claro, realmente sepan de eso. Y eso significa que los que tradicionalmente manejaron la comunicación de todos los entes públicos son personas que no están familiarizadas, que no han nacido con eso, no son nativos digitales, no han nacido con las redes sociales. Por lo tanto, el empezar a trabajar adecuadamente las redes sociales por parte de cualquier organismo público implicaría crear un equipo de profesionales, de community managers, como se dice, eso es una función, es un trabajo nuevo,
sí, sí, sí.
Una
y no está nuevo,
no
está nuevo.
No, ya no está nuevo.
Aquí en Uruguay de pronto sí, pero aquí. Igual hay políticos y hay periodistas y hay, no sé, gente en general que tiene las cuentas de Twitter desde 2009, desde 2010. No es tampoco tan nueva,
no.
Quizás para algunos.
No.
Pero yo creo que mayoritariamente el que usa las redes, o el que escucha hablar de las redes en la televisión, aquí, en este medio, en la radio, vive escuchando Twitter y Facebook. Si no quiere tener una cuenta, por el motivo que fuere, está bien, pero no se puede soslayar que es un medio de comunicación que ganó espacios en forma a pasos agigantados, ¿no?
Mira, te voy a contar una anécdota sin nombrar a la persona, pero durante la campaña electoral de las elecciones departamentales, hice un análisis para un candidato a una intendencia del interior. Hice un análisis de lo que se estaba diciendo en Twitter, de todo lo que se había dicho en Twitter en las últimas 2 o 3 semanas, sobre él y sobre sus contrincantes, ¿no? Dentro de su partido y fuera de su partido.
Sí.
Hice todo un análisis, una presentación, quería convencerlo de que era una herramienta que tenía que usar, porque aunque él no tuviera una cuenta de Twitter, que la tenía pero desde hacía muy poco, la gente igual estaba hablando de él dentro del departamento. Y después de terminar la presentación y de estar seguro que había entendido que el alcance que tenía eso y el uso que podía hacer de esas herramientas y lo barato que era además en relación a cualquier otra herramienta de comunicación, le pregunto, pero a ver, vos, convencido de que la respuesta iba a ser sí, pero ¿vos estás convencido de que esta es una herramienta útil para las campañas electorales? Y me miró y me dijo, ¿vos sabés que no?
Claro, claro. Acá hay un oyente que plantea algo interesante, ¿no? No sé, dice Gustavo, ¿no? Mensaje de texto, al 8810. Bueno, se me fue un poco. No, al igual que los entes, y supongo que habla del oficialismo, dice, al igual que los entes, no tienen cuenta para que no los critiquen. Gustavo, que dice que era o soy Frente Amplista, dice él, ¿no? Pero puede ser eso, miedo a estar bajo la lupa de la mirada de los ciudadanos y de la gente en general.
Están bajo la lupa de los ciudadanos sin eso.
Claro, sí, bueno, pero capaz que hay una creencia.
Entonces, no va a aumentar la crítica de la gente, la gente va a seguir, la gente ya está hablando de ellos, solo que no los arroban, o sea, no están dirigiéndose a ellos directamente, pero están hablando de todas formas. Entonces, que tengas o no tengas cuenta en Twitter o en Facebook, eso no va a impedir que hablen de vos. Es como creer que porque, no sé, porque no apareces. Porque tu foto nunca, me estaba acordando de Jabrán, no es porque tu foto nunca apareció que no se habla de vos.
Exactamente.
Se habla de vos igual.
Bueno, eso lo dijo Obama, que fue un presidente que llegó al poder de la mano de Twitter, o por lo menos tuvo mucho que ver, que decía, si yo pido el voto, después me tengo que someter a lo que sea, y por los medios que sea, y si tiene que ser Twitter un medio más, bueno, bienvenido sea, porque él era consciente que ganó una presidencia, no voy a decir que a través de Twitter, pero sí tuvo mucho que ver su campaña política, que además le salió muy barata en comparación con otros, usando redes sociales.
Obama es el mejor ejemplo posible de un uso muy, muy, muy inteligente de las redes sociales. Y hay otros. Hace poco tiempo, en las elecciones legislativas de Colombia, uno de los partidos indígenas, que nunca habían, ninguno de los partidos indígenas de Colombia, y hay varios, habían tenido representación parlamentaria, por primera vez uno de los partidos metió un diputado en el Parlamento colombiano, y en base a una estrategia, en gran medida, en base a una estrategia armada en las redes sociales. Y el que armó esa estrategia fue un uruguayo desde Salto, trabajando desde su casa. Sí, bueno. ¿No? Acá no ha logrado vender sus servicios, pero ayudó a meter un diputado en el Parlamento colombiano.
Acá hay dos mensajes que me interesan porque están vinculados. Uno dice un oyente dice, no me extraña, las páginas web, tanto públicas como privadas, rara vez están actualizadas. Somos viejos y conservadores. Y otro dice más arriba, acá en el programa que tengo para leer mensajes de texto, el uso de las redes sociales está relacionado con la edad de nuestros representantes. Lo afirma, no lo pregunta. Es la opinión de dos oyentes que dicen, bueno, a medida que avanza la edad de nuestros representantes en lo público, que son políticos, capaz que aumenta el temor a utilizar este tipo de herramientas.
Bien, es un muy buen punto. Pero entonces, ¿qué es lo que hacés frente a eso? Por más que vos tengas 75 años, no sos nativo digital, menos aún has nacido con las redes sociales, pero no podés dejar de ser consciente que hay un mundo ahí,
claro,
y que es una herramienta que en otros países funciona y que todo el mundo está utilizando. Las redes sociales han tumbado gobiernos.
Sí. Bueno, la primavera árabe, ¿no?
Egipto.
En Egipto se hizo a través de redes sociales.
Estaba leyendo ayer un ejemplo, no me acuerdo si fue en Honduras o en Guatemala, de una tremenda manifestación, en Honduras, tremenda manifestación que se convocó a través de las redes sociales. Entonces, no se puede tapar el sol con un colador. Entonces, si vos no sos nativo digital, si vos no te sentís capaz de manejar eso, entonces encargale un equipo de profesionales que sepan de eso a que hagan las cosas por vos. Como en cualquier empresa. Yo no soy experto en finanzas, no sé nada de finanzas. Pero contrato un contador claro, que resuelve las cosas
por
mí.
Sí, lo mismo un abogado, hay que delegar.
Un contador, un experto en recursos humanos, lo que sea. No se puede pretender ser experto en todo, pero lo que no se puede es dejar de ver la realidad en la cara.
Acá hay gente que sigue, esto es a través de mensajes de texto. Buenas tardes, me extraña, periodistas tan inteligentes, gracias. Sin ironía mía, no tienen cuenta de red porque se desarmaría el Frente Amplio dado la diversa impronta. Hay gente que insiste en que el Frente Amplio, en este caso, porque justo estábamos hablando del oficialismo, pero puede ser cualquier partido político, quedaría con más exposición, sobre todo a la crítica, ¿no? A través de las redes. Y bueno, lo que explicaba mi regi es que no, que la crítica está ahí, está a través de cualquier otro medio de comunicación.
La crítica existe. Mira, yo tenía, a ver si esta computadora se digna a prenderse. Cuando el tema del aumento de tarifas de UTE, que hicimos este análisis de quiénes eran los que estaban, los que eran más activos en las redes sociales,
sí.
Y son la cuenta en Twitter, Herrerismo, Álvaro Delgado, El País, son dirigentes políticos, son militantes individuales y son periodistas.
Sí. Y algunos medios de comunicación también.
Está El País, está Subrayado, fueron los dos medios más activos en esa en esos días. Tu colega Sotelo, pero después cuentas de políticos, Álvaro Delgado, Herrerismo, Luis Alberto Heber, y algunos militantes individuales que tienen muchos seguidores y por lo tanto tienen acceso a mucha gente. Entonces, no hay ninguno de esos que sea del oficialismo, que sea un representante del oficialismo, claro, un dirigente político del Frente Amplio, o el presidente de UTE, o el director de algo de UTE. No, UTE no está presente acá,
no, pero
ni el gobierno está presente.
Podría tener el presidente de UTE su cuenta personal, pero también podría darse el caso, pongo UTE porque fue el caso que pusiste recién, UTE, Oceantel, cualquier empresa pública, podría ser que la empresa, la institución, tenga su cuenta oficial, por ejemplo, @UTEPresidencia, donde no es una cuenta personal, sino es una cuenta institucional, y desde allí un community manager o quien fuera encargado se encargue de... Aparte, también no es solo críticas, también hay sugerencias, a veces hay dudas, consultas, desde la comodidad de un celular, preguntar algo ante cualquier problema o duda. A veces simplemente puede ser una duda muy genuina, sin ánimo de querer criticar ni alodar a nadie. Y eso capaz que no se entendió bien.
Desde todo. ¿Cómo hago para abrir una cuenta de no sé qué? ¿Dónde hago tal trámite? ¿Dónde consigo el formulario y tal cosa? ¿Sabés la cantidad de llamadas telefónicas que se ahorrarían?
Claro.
Y visitas personales a las oficinas públicas.
Sería interesante. Las redes sociales son lo mejor que hay. Yo me manejo bastante bien y sirve, dice Jaime Carbonero. Muy interesante lo que dice el entrevistado, completamente de acuerdo. Bueno, hay gente que manda saludos para Figares. Sí, bueno, está bien. Buen día. Lo que no ha hecho el gobierno y el Frente Amplio es una buena comunicación. Eso demuestra el poco interés en dar el espacio a los jóvenes y nuevas propuestas. Y acá hay otro oyente que pregunta algo que lo tenía anotado, pero está bueno porque me lo hizo acordar. Entonces, ¿por qué el gobierno le está repartiendo tablets a los jubilados? O sea, no es una dicotomía, no es un sinsentido que el gobierno, que no está comunicando a través de las nuevas tecnologías, nada o comunica muy poco y mal, ponga como política, no sé si prioritaria, pero como una política más, cuando desde que asumieron y en la campaña electoral, el reparto, la distribución de tabletas para los jubilados?
Son, yo creo que son dos objetivos distintos. La distribución de las tablets para jubilados fue, me imagino yo, pensando en que el segmento de población donde aún queda espacio para crecer en cuanto a penetración de Internet son los mayores de 65 años, de nivel socioeconómico más bajo.
Claro.
Y ahí es donde, donde se están distribuyendo, es a eso que apunta la, la
el plan. Claro, el oyente lo plantea como, o sea, te leo la pregunta textual, ¿y por qué el gobierno le dio tablet a los jubilados? Como bueno, diciendo, ¿no será un contrasentido que por un lado comunique mal o haya escasa comunicación a través de estas nuevas herramientas y por otro lado le brinde estas nuevas herramientas a la gente justamente que más envejecida de la población, que se supone que además le tienen que dar un curso en algunos casos para que aprendan?
Eso sería pensar que la distribución de tablets a los jubilados sería exclusivamente para poder hacer más campaña electoral dirigida hacia ellos. Sí. El objetivo no es no es proselitismo político a través de él. No es hacer comunicación a través de esas tablets para que el mensaje del gobierno llegue más fácilmente a los jubilados. Es más bien alfabetizar a un segmento, alfabetizar digitalmente a un segmento de la población que todavía está un poco más lejos de las nuevas tecnologías que el resto de la población.
Pero eso hace... bueno, hay otro oyente que también dice, eso hace... Está cortado el mensaje, que los viejitos se comuniquen y se informen. Hola, mi papá y yo somos así, los escucho con... Este no es... tengo 30 años, pero sobre todo los medios de comunicación, también en la calle Pau Alonso veo mucho... Claro, acá hay otro tema, ¿no? Los bots, las cuentas falsas,
bueno,
cuentas que no sí pueden parecer oficiales y no lo son, bueno, pero hay mecanismos,
hay de todo,
¿no?
Hay de todo. Hay cuentas falsas, por ejemplo, si vos buscas Danilo Astori en Twitter vas a encontrar en particular una cuenta que es en broma, que es hay alguien varias, que aprovechó el espacio, vio que no existía la cuenta, la creó y escribe cosas humorísticas haciéndose paso. Pues es evidente que es sarcástico.
Hay una de Kessman que no es la cuenta de Kessman.
Grosero Kessman.
Es grosero Kessman y grosero Kessman es grosero Kessman.
Bueno, hay una que se llama Sordo González.
También, que es una burla.
Muy graciosa. Además que es de alguien que admira al Sordo González. Y además, pero además hay cuentas de personas de carne y hueso, pero que compran, entre comillas, y no entre comillas, que compran seguidores. O sea que buena parte de sus seguidores son cuentas falsas, son claro, bots. Son robots. En un momento yo había publicado, durante la campaña electoral, había publicado en una nota en una revista, en la revista Lento de la Diaria, un ranking de la cantidad de seguidores de 30 o 40 políticos, los 30 o 40 políticos uruguayos que tenían
sí, los que están más activos,
más cantidad
sí
de seguidores. Entonces, me llama un edil de Paysandú furioso porque no lo había incluido en esa lista y él tenía como 20.000 seguidores. Entonces, mi primera reacción es, caramba, me equivoqué, me lo comí, ¿qué pasó? Entonces, entro a ver y todos esos seguidores eran, estaban... cuentas, entonces cuentas escritas en árabe, en turco, en ruso.
Claro. Cada vez es otro problema que puede generar algún prurito.
Ese señor tiene 25.000 seguidores actualmente, pero son cuentas falsas.
Después, otros están buenos, algunos mensajes están buenos. Hay un oyente que dice, por favor, es una visión también, ¿no? Es interesante, no analizar el interior con la cabeza desde Montevideo. Probablemente el candidato o los candidatos del interior conocen a sus partidarios. Yo infiero que habla de el conocimiento mano a mano. Y quizás por eso...
Es muy cierto,
claro,
lo que dice.
Claro, pero la red social le amplía...
Exacto. No estoy diciendo de ninguna manera que las redes sociales puedan reemplazar el contacto mano a mano, que particularmente en el interior es muy importante porque todo el mundo se conoce. En el interior todo el mundo conoce a su diputado, sabe dónde vive, conoce la familia. Montevideo eso es más mucho más difícil. Pero yo no estoy diciendo que tenga que las redes sociales puedan reemplazar.
Larrañaga es oriundo de Paysandú y está muy activo en las redes. Ahora quizás haya bajado un poco, pero
ha bajado un poco. Hoy, tanto Bordaberry como la calle Pou tienen más actividad y tienen más seguidores en Twitter que la Rañaga. Pero aún así, es una forma de llegar muy rápido a mucha gente y muy barato. Y entonces, ¿por qué no usarlo, el medio? ¿No? Es como un absurdo que no se use, además de
claro.
los medios tradicionales, que son el acto político o el ir a visitar a los vecinos nombrándolos por su nombre y apellido.
Yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo, lo veo como un complemento.
Es un complemento.
No creo que sustituya acto, el face to face, el cara a cara, sino que es una forma de que vos puedas ampliar, como político o en cualquier profesión, ampliar tu horizonte, o sea, captar, quizás hasta captar más votos, si se piensa desde ese punto de vista.
Vas a llegar a gente que de repente nunca va a ir a un acto político, pero sí. capaz que sí lo puede mirar en internet si vos hiciste un video y lo colgaste en YouTube y lo divulgaste a través de Twitter y a través de Facebook. Y bueno, probablemente la gente lo mire, pero no iría a un acto en la calle. Le vas a llegar a gente que nunca se acercaría a un club político. Puedes divulgar mucho más información a mucho más gente y en mucho menos tiempo y a un costo mucho menor. ¿Por qué negarse a esa posibilidad? Eso es lo que me resulta difícil de entender.
Acá hay otro oyente que dice: tengo 63 años, uso internet y tengo correo electrónico, pero no me interesa el chusmerío lamentable de las redes sociales, donde diría que el 90% es eso, o sea, chusmerío lamentable, ¿no?
Bueno, tiene razón.
Yo creo que sí.
Discrepo en que es el 90%.
No, yo creo que es menos, pero...
Pero sí, las redes sociales son, yo lo llamo un conventillo global, ¿no? Es un conventillo global, por supuesto que lo es. Pero además... es una poderosísima herramienta de comunicación. Y por algo las empresas y las marcas las están usando para su comunicación, para hacer publicidad. Hoy hay empresas que mismo en Uruguay no hacen más publicidad. Hay marcas que no ves más en los medios tradicionales y sí las ves permanentemente en internet, las ves en Facebook, las ves sí. en YouTube, las ves entras a un video YouTube y antes te aparece la publicidad de la marca, aunque vos no quieras. Entonces, si las empresas están usando las redes para sus campañas de comunicación, para sus estrategias de comunicación, ¿por qué no usarlas a nivel de organismos públicos, a nivel de gobierno, a nivel de campaña electoral? Tiene razón el oyente. Hay mucho chusmerío, hay mucho conventillo. Pero eso es a nivel de las micro redes que cada uno tiene, es a nivel de mi micro red de amigos claro. en Facebook, que voy a compartir la foto de mi cumpleaños o la foto del cumpleaños de mi hijo, o algún comentario gracioso que hago sobre algún tema de actualidad, y queda a nivel de mi micro red. Eso es el chusmerío global.
Acá hay uno de los últimos mensajes que compartimos. Está buena la interacción que se generó. Estos son todos a través de mensaje de texto, digo, los de Twitter después los comentaremos en otro momento porque no va a dar el tiempo, pero dice, la crítica existe igual, apoyando un poco lo que decías vos, pero el político puede culpar al medio de prensa, no es el caso del tweet, dice un oyente que se identifica como Daniel. Eso puede también tener que ver.
Claro, tiene toda la razón. Es que hoy cualquier persona que llegue a 1.500, 1.600, 1.800 seguidores en Twitter, que los conseguís como nada, con un mínimo de actividad, se transforma rápidamente en un posible retransmisor de información.
Claro. Es así.
Hay militantes, he visto en el tema que te mencionaba hace un rato de UTE, con el aumento de tarifas, o la polémica sobre ANCAP estos últimos días, hay militantes, Juan Pérez, que tiene 1.600, 1.800 seguidores de Twitter, y como está permanentemente retuiteando todo lo que sale sobre ese tema, se transforma en un...
Una especie de medio de comunicación alternativo, ¿no?
Exactamente.
O un vocero, no sé cómo definirlo.
Un vocero no oficial. Un vocero no oficial.
Bueno, interesantísimo. Muchísimos mensajes, tanto por Twitter... por Facebook, algunos al 8810, al correo electrónico de aquí de Radio El Espectador, a través de nuestro correo electrónico rompecabezas@espectador.com.uy. Ninguno por teléfono, todos vía internet.
Interesante, ¿no?
Más allá de que, digo, quería esperar al final, al cierre de la nota, para ver si había habido, pero Sader me hace señas de que no. No hubo ningún mensaje.
Bueno, creo que eso telefónico es particularmente ilustrativo de todo lo que venimos diciendo.
Es mentira lo del chusmerío, dice acá un oyente. No te enterás por Facebook con quién sale Valenti. Bueno, claro, pero es verdad, pero esto es cierto, porque Mujica a su vez hizo alusión a la vida, no sé si privada, pero es verdad, o sea, en cierta forma uno también se termina enterando de otras cosas a través de las redes sociales. Alan Mizrahi, director de Grupo Radar, un placer que hayas estado aquí en nuestro rompecabezas.
Gracias a ustedes,
de hoy.
Siempre para mí es un placer hablar de estos temas.
Y seguramente te vamos a volver a convocar porque, por lo que estoy viendo a través de los mensajes, nos quedamos corto de tiempo. Muchas gracias.
A ustedes por invitarme.